Estoy iniciando la herramienta de grabación. Nada, fiel hasta el final, ¿eh? Has estado aquí. También hoy la primera, la única. Sí. Bueno, pues nada, vamos a acabar el cuatrimestre y el curso. Venga, pues hoy vamos a hablar de tres capítulos y que son así bastante densos, ¿no? Creo que hay bastante que explicar. Venga, empezamos con el capítulo 20, los contratos aleatorios. Alea significa suerte en latín. Y bueno, son contratos en los que hay un elemento como de azar, como de suerte, ¿no? Es un tema en el que han excluido algunos epígrafes. Por ejemplo, fijaros, los primeros epígrafes se refieren al juego y la apuesta, que lógicamente son contratos basados en la suerte, los más claros. Estos no entran, ¿vale? Nos vamos a centrar, realmente los que entran son epígrafes 3 y 4, el contrato de renta vitalicia y el de alimentos, que es el contrato que nos obliga a prestar una asistencia a una persona, pues mientras viva esa persona u otra. O sea, pero se construye sobre la vida de una persona. Entonces, bueno, esos son los dos contratos. La renta vitalicia supone que la prestación que se hace es en dinero, mientras el contrato de alimentos, la prestación que se hace es teniendo a la persona en compañía. Bueno, vamos viendo esto. Mirad, contrato de renta vitalicia. La renta vitalicia puede surgir de muchas formas, no solo por contrato, no solo porque dos personas se ponen de acuerdo en constituir una renta vitalicia. También puede ser porque la decreta un juez, porque la decreta un señor en su testamento. Dice, yo te nombro heredero a ti, pero paga una renta vitalicia a mi hermana soltera. Pero la verdad es que tiene muchas veces origen contractual. Por eso el artículo 1802 del Código nos da una definición que es una descripción de la renta vitalicia cuando nace del contrato. Dice, el contrato aleatorio de renta vitalicia obliga al deudor a pagar una pensión o rédito anual durante la vida de una o más personas determinadas a cambio de un capital en bienes muebles o inmuebles cuyo dominio se le transmite desde luego con la carga de la pensión. Desde luego significa desde ya. Luego es ya, en castellano correcto, ¿no? Es decir, mirad, una persona le da a otra un capital en bienes del tipo que sea, le entrega bienes. Y esa otra persona, a cambio, paga una renta, dice aquí anual, puede no ser anual, durante la vida de alguien, de la misma persona que le ha dado el capital o de un tercero. Eso es la renta vitalicia. Te entrego bienes en propiedad y tú pagas una renta. Bueno, ¿dónde está el alea? ¿Dónde está el componente de suerte? Pues en la duración de la vida de esa persona sobre la cual se constituye la renta. Es decir, yo te pago, te doy bienes, mis bienes, a cambio de que tú me pagas una renta mientras yo viva. Si vivo poco, pues te quedarás mis bienes a cambio de poco y saldrás ganando. Si vivo mucho, te quedarás mis bienes a cambio de mucho y tal vez no ganes tanto, ¿no? Bueno, de todas formas, aunque sea un contrato aleatorio, porque tiene ese componente de suerte, desde luego sí tiene que haber una equivalencia de riesgo. Lo que no puedo es constituir una renta vitalicia sabiendo que me voy a morir mañana. Dice el código, mirad qué artículo, en 1804, es nula la renta constituida sobre la vida de una persona muerta o que se halle padeciendo una enfermedad que llegue a causar su muerte en los 20 días siguientes. Bueno, sujetos de la renta. Mirad, como contrato hay dos personas. La persona que entrega el capital, que entrega los bienes, y la persona que, a cambio de esa entrega, se obliga a pagar la renta. Por lo menos tiene que haber dos. Pero luego puede haber otros dos más. Porque la renta se puede constituir sobre la vida del que entrega los bienes. O sea, yo te entrego mi casa y tú me pagarás una renta mientras yo viva. Pero también puede ser mientras viva un tercero. Podemos tomar como referencia la vida de otra persona. Y el beneficiario de la renta también puede ser otro. Es decir, yo te entrego unos bienes a cambio de que le pagues una renta a mi hermano. Es decir, por lo menos habrá dos sujetos. El que entrega el capital y el que se obliga a pagar la renta. Pero puede haber hasta otros cuatro. Yo puedo entregarte mi casa a cambio de que tú pagues una renta a mi hermana mientras viva, no sé, su marido. Bueno, la renta se puede constituir, bueno, si el beneficiario de la renta es un tercero, tiene que aceptar, porque ya sabemos que cualquier estipulación a favor de tercero exige la aceptación del beneficiario. y que, bueno, la renta puede constituirse a favor de una pluralidad de personas, ya sea de forma simultánea para que reciban la prestación todos a la vez o sucesiva, conforme vayan muriendo. Bueno, contenido del contrato. A ver, la entrega de capital. Pues es la entrega de bienes, bienes muebles, bienes inmuebles, dinero. Claro, cuando yo entrego bienes en una renta vitalicia es un contrato oneroso. Estoy entregando a cambio de algo. No es exactamente una compra-venta, pero se aplican las reglas sobre obligación de responder por evicción y saneamiento. Yo tengo que responder de que soy dueño de lo que entrego y de que está en buen estado. El derecho a la pensión o renta. Bueno, puede ser cualquier tipo de bien, pero normalmente es dinero. La periodicidad de la renta, pues el artículo 1802 habla de que sea anual, pero se entiende que esto es una norma dispositiva, se puede pactar otra cosa. ¿Cómo se satisface la renta? Pues hay una regla especial en el artículo 1806. La renta correspondiente al año en que muere el que la disfruta se pagará en proporción a los días que hubiese vivido. Es que la renta al final es un fruto civil, se entiende producido por días. Entonces, si por ejemplo me tienes que pagar la renta, pactamos que sea por el año, y yo muero justo a mitad de año, pues me tendrás que pagar la mitad de la renta de ese año. Bueno, incumplimiento y aseguramiento del pago de la renta. Esto es una diferencia importante con el contrato de alimentos que veremos luego, que es cuando no se paga una renta en dinero, sino que se acoge a una persona en casa, ¿eh? Mira, la diferencia es que cuando es renta vitalicia, dice el artículo 1805 que la falta de pago de las pensiones vencidas no autoriza al perceptor de la renta a exigir el reembolso de capital. Solo tendrá derecho a reclamar judicial. O sea, yo te entrego mi casa a cambio de que tú me pagues una renta y a los 3 años dejas de pagar. Bueno, pues lo que está diciendo este artículo es que yo no puedo automáticamente recuperar la propiedad de mi casa, porque eso me produciría un enriquecimiento injusto. Yo me quedaría con la casa, la recuperaría, más las pensiones de los 3 años que me has estado pagando. Bueno, de todas formas, dice aquí que, por tanto, este artículo 1805 excluye en principio el juego del 1124, esa facultad de resolver las obligaciones recíprocas cuando una de las partes incumple lo que le corresponde. De todas formas, dice, sí cabría el 1124 más allá de lo que dice el 1805. O sea, por ejemplo, si tú te has comprometido a que me asegurarías la renta con una hipoteca sobre otro bien o con una prenda y no lo haces, yo ahí sí que podría resolver. Y bueno, también hay que decir que de todas formas, la ley sí permite, o sea, en principio, si no aseguramos especialmente la renta, si tú no me pagas, yo no puedo recuperar la propiedad del bien, pero podemos pactar otra cosa. Podemos constituir una hipoteca en garantía de esa obligación o podemos incluso establecer un pacto resolutorio. Pero tendremos que hacerlo expresamente, ¿vale? Porque el 1805, en principio, está impidiendo que apliquemos el artículo general 1124 en caso de impago. Bueno, nulidad del contrato de renta vitalicia. Pues ya hemos visto que es nula la renta constituida sobre la vida de una persona muerta o con una enfermedad determinante de muerte. En la renta vitalicia a título gratuito hay una regla especial, artículo 1807. Mira, cuando yo hago una renta vitalicia, por ejemplo, en favor de mi hermana, y lo hago gratis porque quiero, claro, yo a mi hermana podría no dejarle nada y, sin embargo, le estoy dejando porque quiero. Pues los acreedores de mi hermana, si mi hermana se mete en líos y tiene deudas, pues yo puedo disponer que tampoco le puedan embargar la renta vitalicia. ¿Sabéis? O sea, de la misma forma que yo podría no dejar nada a mi hermana y por lo tanto los acreedores no tendrían nada, si le dejo algo que es una renta vitalicia, puedo decir que no esté al alcance de sus acreedores. O sea, el que constituya a título gratuito una renta sobre sus bienes puede disponer al tiempo del otorgamiento que la renta no estará sujeta al embargo por obligaciones del pensionista, por obligaciones de quien deba recibir la renta. Claro, se refiere a la renta en sí. El dinero que ya haya ingresado mi hermana, ese lo tendrá en la cuenta bancaria y ese sí que se lo puede pagar. Bueno, el contrato de alimentos o vitalicia. Con todas las salvedades del mundo, es como una renta vitalicia, pero que en vez de pagar una renta, una cantidad, lo que hacemos es prestar personalmente alimentos y la satisfacción de sus necesidades al beneficiario. Lo cogemos en casa, por así decirlo. Bueno, se regula en el Código Civil desde el año 2003. Era algo que ya existía de forma atípica, era un contrato atípico, pero que existía antes en la realidad, en la práctica social, y que es un contrato autónomo cuyo contenido consiste en la prestación de alimentos a cambio de la entrega de unos bienes. Eso durará la vida del acreedor de los alimentos o de un tercero. Lo mismo, puede constituirse sobre la vida de uno de los contratantes o de un tercero. Y el beneficiario puede ser uno de los contratantes o un tercero. O sea, tenemos 2 posiciones contractuales, pero hasta 4 posibles sujetos. Bueno, elementos personales, pues lo que os he explicado. Es decir, en principio, el que entrega los bienes. Segundo, el que se compromete a mantener a la persona en su casa, a prestar alimentos. Pero puede haber un tercero, en el caso de que el que entrega los bienes no sea el beneficiario. O sea, pues puede haber un tercero beneficiario y puede haber un cuarto, que es aquella persona sobre cuya vida se constituye la renta. Bueno, contenido básico, pues prestar alimentos. ¿Pero qué son alimentos? Pues ya a estas alturas, recordar el derecho de alimentos del año pasado, en Civil 1, entre parientes. Pues son, en definitiva, las necesidades básicas de la persona. Vivienda, manutención, asistencia de todo tipo. Pero con la salvedad de que esa prestación tiene que ser ejecutada personalmente por el alimentante, o sea, por la persona que asume la obligación. Es un caso de cumplimiento in natura, ¿vale? Se trata de integrar en la familia a esa persona. Claro, esto tiene un componente siempre muy personal. Nosotros podemos hacer este contrato con la mejor voluntad del mundo, con la mejor voluntad, y sin embargo luego ver que no encajamos, porque esa persona que ha entrado en casa, pues o no la soporta mi familia o ella no nos soporta a nosotros. Entonces, fijaos qué regla la de 1792. Dice, de producirse la muerte del obligado a prestar los alimentos. Igual yo con una persona me llevo súper bien, con una amiga mía de la infancia, y me meto en su casa, pero me llevo muy bien con ella. Igual resulta que ella se muere y yo, sus hijos y su marido, pues no lo soporto. Entonces, en ese caso, en el supuesto de producirse la muerte del obligado a prestar los alimentos o de concurrir cualquier circunstancia grave que impida la pacífica convivencia de las partes, ese es el meollo, pues cualquiera de las partes podrá pedir que la prestación de alimentos se pague mediante una pensión, una cantidad, la prevista en el contrato y si no que la fije el juez, ¿vale? O sea, en el momento en que falta este elemento de integración familiar, de convivencia personal, pues la renta vitalicia se transforma en una cantidad, en una obligación pecuniaria. Bueno, hay tres posibles, caben tres, ¿qué pasa si se incumple la obligación de alimentos? Ahí el código dice, bueno, ¿qué es incumplir? Pues todo lo que no sea cumplir exactamente lo pactado. Es decir, incumplir sería cumplir defectuosamente, cumplir tarde y por supuesto, también no cumplir nada, el incumplimiento absoluto. Bueno, en cualquiera de esos casos, el artículo 1795 confiere al alimentista, o sea, a la persona que tiene derecho a que le asistan, pues derecho a optar entre exigir el cumplimiento o la resolución del contrato. ¿Veis? Esta sí es una gran diferencia. Aquí sí que se puede pedir la resolución. Bueno, el nacimiento de este contrato vitalicio o contrato de alimentos, pues mira, sobre todo aquí hace referencia a unas sentencias del Tribunal Supremo, porque al principio se decía, no, el contrato de alimentos es una especie de la renta vitalicia. Es una clase de renta vitalicia que se paga en especie en vez de pagar en dinero. Entonces hay sentencias del Tribunal Supremo que dicen que no, que el vitalicio no es una modalidad de la renta, sino que es un contrato autónomo. Su contenido consiste en la prestación de alimentos, domicilio, alimentos, asistencia médica, a cambio de la entrega de los bienes. Tampoco es la obligación legal de alimentos entre parientes, porque en esa obligación lo que entregábamos era la pensión alimenticia. Aquí, sin embargo, es una obligación mixta, de dar y de hacer. Tienes que, cubrir las necesidades, que son definitivas dar, pero también tener en compañía, que es un hacer, es diferente. Y bueno, es un contrato aleatorio, porque existe riesgo o causa de la indeterminación en el momento en que ha de extinguirse. Es que es eso, según la vida de aquella persona sobre la que se constituye. Bueno, la ley 41/2003, caracterización legal del contrato de alimentos. Bueno, pues ya hemos dicho, claro, entonces, en definitiva, todo lo que llevamos dicho nos conduce al artículo 1791, que es el que nos da una definición. Por el contrato de alimentos, una de las partes se obliga a proporcionar vivienda, manutención y asistencia de todo tipo a una persona durante su vida a cambio de la transmisión de un capital en cualquier clase de bienes y derechos. Bueno, contenido básico del contrato de alimentos, pues primero, el alcance de la prestación, en qué consisten los alimentos, pues eso debe fundamentalmente derivarse del acuerdo de las partes. Y si no hay pacto, pues hombre, tampoco se aplican necesariamente los parámetros del contrato de alimentos. Tampoco hay que ver las necesidades del obligado y el caudal de quien lo recibe, sino que habrá que estar a lo que las partes han querido. Otra cosa, la obligación de dar alimentos no cesará por la muerte del alimentista, o sea, no cesa. Sí cesa. O sea, a ver, si muere la persona que debe ser alimentada, se extingue el contrato de alimentos, porque tiene carácter tendencialmente vitalicio. Las obligaciones que pesan sobre el alimentante pueden garantizarse también mediante condición resolutoria o derecho de hipoteca. Pero el incumplimiento permite al alimentista, quien tiene derecho a percibir los alimentos, a exigir entre el cumplimiento o la resolución, con restitución del bienes o capital recibido. O sea, aquí es diferente a la renta vitalicia. Aquí sí que exige la facultad de resolver. Bueno, hay una referencia al contrato de seguro, epígrafe 5, que tampoco entra. Solo deciros que el seguro, pues, es un ejemplo claro de contrato aleatorio. Seguramente es el que más hacemos en nuestra vida. Cuando contratas el seguro del coche, tú pagas por saber que si contraes una responsabilidad, la compañía de seguros la pagará frente a terceros. Bueno, ¿dónde está el elemento de suerte? Pues ya lo sabemos. Si estás toda la vida sin dar un parte de siniestro, ha ganado la compañía. Tú has obtenido tranquilidad, pero la compañía no ha tenido que pagar por asegurar. Mientras que si das muchos partes, pues la compañía seguramente contigo puede incluso perder dinero. Bueno, no perderá porque antes te echará o te subirá la prima, pero ese es el área, ¿eh? La cantidad de siniestros, de eventos asegurados que puedan producirse. Bueno, como os digo, no entra, se estudia el mercantil. Vamos, bueno, del capítulo 21, la transacción no entra. Y vamos al 22, el convenio arbitral. Mira, ¿qué es el arbitraje? Es un medio alternativo de resolución de conflictos. Nosotros, cuando tenemos una relación jurídica, podemos decir, bueno, las controversias que se susciten entre nosotros, nos comprometemos a que en vez de ir a un juzgado, que es un procedimiento lento, con apelaciones, nos comprometemos a resolverlas mediante arbitraje. De manera que nos comprometemos a que lo que diga el árbitro lo cumpliremos. Bueno, pues eso, ese acuerdo por el que decidimos que sometemos las vicisitudes que puedan surgir en una relación jurídica, acordamos someterlas a arbitraje y nos comprometemos a pasar por lo que diga el árbitro, eso el Código Civil le llama contrato de compromiso, ahora se llama también convenio arbitral. Bueno, es un verdadero contrato, ¿vale? Eso es lo que os quiero decir. Mira, el arbitraje se regula en una ley del 2003, posteriormente modificada, la ley de arbitraje, y ha sido modificada en general para expandir el arbitraje por normas posteriores. Bueno, el carácter contractual del arbitraje. Mira, el problema es que los civilistas y los procesalistas están un poco enfrentados. Los procesalistas dicen que el arbitraje es una forma alternativa de resolución de conflictos, o sea, es una alternativa a la jurisdicción, es una alternativa a los juicios, por el procedimiento judicial. Por lo tanto, desempeña la misma función. Tiene una naturaleza procesal, porque está para dirimir las controversias entre las partes y tiene un laudo arbitral, una resolución de un árbitro, tiene el mismo valor que una sentencia. Sin embargo, los civilistas, nosotros decimos que eso es verdad, pero que al final el arbitraje nace de un verdadero contrato, de un verdadero acuerdo de voluntad. Porque el arbitraje no nace de la ley, el arbitraje nace porque nosotros nos ponemos de acuerdo en someter las controversias que se susciten en una relación jurídica ante el árbitro y nos comprometemos también a obedecer lo que diga el árbitro. Y ese compromiso es un verdadero contrato. El Código Civil, insisto, que tiene una terminología antigua, le llamamos siempre contrato de compromiso. Y hoy la ley de arbitraje le llama convenio arbitral. Bueno, pues ese convenio, ese acuerdo de las partes que nos va a conducir a acudir al árbitro, eso es un verdadero contrato. Bueno, pues ahí estamos, los procesalistas y los civilistas, pero entendedme esto, ¿vale? O sea, ¿por qué lo estudiamos aquí? Pues porque tiene un punto de contrato. La importancia del arbitraje. Pues mirad, hoy, en la sociedad actual, la importancia del arbitraje como forma de resolver conflictos es cada vez creciente. Los litigios patrimoniales de gran trascendencia económica, por ejemplo, derivados del comercio internacional, pues se suelen dividir por arbitraje. Cuando una gran corporación se establece en un país o tiene relaciones comerciales con otra gran corporación o con una organización internacional, generalmente deciden que las controversias que puedan surgir las van a resolver por arbitraje. Porque es un procedimiento más rápido, porque no hay apelación y porque no tienes por qué, entre comillas, fiarte de los tribunales del otro estado. A veces no sabes si juegas en casa o juegas fuera del partido, ¿no? Es cada vez más importante. De hecho, hay recomendaciones. Aquí habla de una, por ejemplo, de una resolución del año 85 de la ONU. La propia Asamblea General recomienda dirimir los conflictos internacionales acudiendo a arbitraje. Bueno, el convenio arbitral. Os digo, es el acuerdo por el que decidimos someter determinadas controversias a arbitraje y nos comprometemos a pasar por lo que diga el árbitro. Eso tiene un evidente carácter contractual. Eso es un contrato, por eso lo estamos estudiando aquí. Es un acuerdo de voluntades cuyo objeto radica en someter cuestiones litigiosas a la decisión de árbitros. La ley de arbitraje dice que puede adoptar ese convenio la forma de, bueno, puede ser, O cláusula incorporada a un contrato, es decir, yo celebro contigo un contrato, por ejemplo, de suministro, un contrato largo. Y en una de las clausulitas ponemos las controversias que resulten de este contrato, las someteremos a arbitraje. O sea, puede ser El convenio arbitral puede ser cláusula en un contrato mayor o puede ser un contrato separado. Es decir, ya tenemos nuestra relación jurídica previa y un buen día hacemos un contrato nuevo para decir que las vicisitudes de esa relación jurídica las resolveremos en arbitraje. Lo que está claro es que sea un contrato independiente o sea una cláusula de otro contrato, ese convenio debe expresar dos cosas. La voluntad de las partes de someter a arbitraje todas o algunas de las controversias respecto de una determinada relación jurídica, añado yo, y la obligación de pasar por lo que diga el árbitro. Pero esa es la cuestión. Entonces, lo que se ha dicho el Tribunal Supremo en el año 2017 es que esa cláusula debe revelar de manera eficaz e inequívoca la voluntad de someter esto a arbitraje. Es decir, la sumisión no puede provenir de condiciones generales no negociadas individualmente. O sea, en materia de consumo, a mí no me pueden meter una cláusula de arbitraje de Macuto en un contrato que yo no he negociado individualmente, ¿vale? Tiene que ser una inequívoca manifestación de voluntad del consumidor. Bueno, tipos de arbitraje. Mira, hay dos tipos de arbitraje, de derecho y de equidad. En el arbitraje de derecho, la solución que se dé al conflicto debe basarse en las normas jurídicas aplicables, debe basarse en derecho. Por tanto, los árbitros deben ser especialistas en derecho. Y la decisión que ellos den tiene que ser motivada jurídicamente. Bueno, antes la ley de arbitraje en su redacción original, para poder ser árbitro de derecho, exigía la condición de abogado. Fue modificada en 2011 porque se entendía que era demasiado corporativista reservar el arbitraje a los abogados. Y hoy se dice condición de jurista. O sea, si recordáis, por ejemplo, el conflicto que tuvieron hace unos años los conductores de autobuses de Zaragoza con el propio ayuntamiento o con su empresa, bueno, lo acabó resolviendo un catedrático de Derecho Laboral de la Universidad de Zaragoza. ¿Por qué no le vamos? ¿Por qué tiene que ser abogado necesariamente? Si igual de Derecho Laboral sabe mucho más este señor, menos tanto como otros, ¿no? Bueno, pues para ser árbitro de Derecho hay que ser jurista hoy. Y frente al arbitraje de Derecho tenemos el arbitraje de Equidad, donde quien resuelve, el árbitro, no actúa sobre la base de conocimientos jurídico-técnicos, puede no tenerlo. Debe resolver según su saber y entender, atendiendo a la justicia material del caso. En definitiva, en equidad, no fundándose en normas jurídicas. Bueno, antes el arbitraje era de equidad, salvo que se impusiese que fuese de derecho. Ahora es al revés. Con la ley del 2003, el arbitraje en principio es siempre de derecho. Para que se pueda resolver en equidad, hace falta que las partes expresamente lo hayan previsto así. Bueno, forma de celebración de ese convenio arbitral. Pues a ver, se ha dulcificado mucho la forma. La ley del 2003 alude a los faxes. Bueno, tecnológicamente esto está desfasado, pero lo que quiero decir, el convenio arbitral puede ser por cualquier forma de intercambio de información que deje constancia. Esa es la idea. Dice el artículo 9 de la ley, digo que es del 2003, no habla de tecnología punta, pero bueno, se puede entender la idea. El convenio arbitral deberá constar por escrito, eso sí, en un documento firmado por las partes o en un intercambio de cartas, telegramas, telex, fax u otros medios de telecomunicación que dejen constancia del acuerdo. Y se considerará cumplido este requisito cuando el convenio conste en soporte electrónico, óptico o de otro tipo. Es decir, puede constar por un intercambio de correos electrónicos. ¿Vale? Eso es lo que os quiero decir. Se puede hacer expresamente un convenio arbitral o puede resultar pues, de un intercambio de comunicaciones electrónicas siempre que se pueda aprobar y conste por escrito, ¿no? Bueno, contenido del convenio, pues necesariamente la voluntad de las partes de someterse a arbitraje y la determinación de la relación jurídica de la que en su caso resulte la controversia. O sea, si por ejemplo tenemos un contrato de suministro, decimos, vale, tú me suministras cerveza en mi bar, pero pactamos que en este contrato de suministro esa es la relación jurídica cuyas vicisitudes o conflictos someteremos a arbitraje. O podemos pactar que tenemos un arrendamiento de una nave. Bueno, pues pactamos que las controversias que se susciten en esa relación jurídica vamos a arbitraje. ¿Cuál es la relación jurídica? El contrato de arrendamiento. O sea, hace falta la voluntad de las partes de someter a arbitraje y determinar la relación jurídica de la que pueden nacer esas cuestiones sometibles a arbitraje. El resto de las disposiciones de la ley son dispositivas. Normas sobre procedimientos, sobre elección de árbitros. O sea, eso se puede pactar otra cosa. Pero estas dos cosas que hemos dicho como contenido esencial, esas tienen que estar. Bueno, objeto del arbitraje. Mirad, ámbito material del arbitraje. Son susceptibles de arbitraje las materias sobre las que las partes tengan libre disposición conforme a derecho. A ver, en principio, derecho privado, pero derecho privado de contenido patrimonial. O sea, no cabe ir al arbitraje para ver cómo resolvemos un tema de patria potestad. O sea, que yo los domingos por la tarde me quiero ir al bar. Lo voy a someter a decisión de árbitro. No, ahí no cabe, ¿eh? Tienen que ser materias que estén en la libre disposición conforme a derecho. En general, derecho privado. No cabe aplicar las reglas del Código Civil a los arbitrajes laborales, porque en materia laboral el arbitraje tiene su propia regulación. Y por ley del 2011, por ejemplo, se regula el arbitraje institucional en la Administración General del Estado. Mirad, la Administración General del Estado es tan compleja, tiene tantos órganos, algunos dentro de la propia Administración y otros organismos autónomos, paralelos. Tiene tal complejidad que a veces hay controversias entre órganos de la Administración. ¿De quién es este local? ¿De la Agencia Tributaria o del Ministerio de Economía? Porque, claro, cuando se desbajó la Agencia Tributaria del Ministerio de Hacienda, pues se desbajó como organismo autónomo independiente, como agencia independiente, pero este local que era de Hacienda, donde tiene la sede la Agencia Tributaria, ¿de quién es? ¿Lo ha mantenido el Ministerio de Hacienda o es de la Agencia Tributaria? Bueno, pues la propia ley, normas administrativas, contemplan la posibilidad de someter esto a arbitraje también. Bueno, los árbitros. Tienen que ser personas naturales que se hallen en el ejercicio de sus derechos civiles, siempre que no impida que sean árbitros la legislación a que pueden estar sometidos en ejercicio de su profesión. Por ejemplo, el juez no puede ser árbitro, es incompatible. Para el caso de arbitraje de derecho, tienen que ser juristas. Bueno, normalmente de toda la vida se ha dicho, lo normal era que los tribunales arbitrales estuvieran formados por tres personas. Un árbitro nombrado por una de las partes, otro por la otra y otro por acuerdo de ambas. Hoy, sin embargo, la ley dice, el único requisito que pone es que el número de árbitros tiene que ser impar. Pero pueden ser tres, puede ser uno o pueden ser más de tres. De hecho, dice que si las partes no dicen nada, si no hay acuerdo, será un solo árbitro. También pueden ser árbitros corporaciones, asociaciones, siempre que sean sin ánimo de lucro y cuyas que persigan fines arbitrales. O sea, mira, por ejemplo, en España está la Corte Española de Arbitraje. En el ámbito internacional europeo tiene mucha importancia la Cámara de Comercio de París. Te puedes someter a esas instituciones porque entre sus fines está precisamente ejercer el arbitraje. Bueno, salvo determinados arbitrajes regulados por leyes especiales, por ejemplo, el de consumo, que es gratuito, en general el arbitraje civil es por naturaleza retribuido. O sea, por naturaleza quiere decir que en principio se entiende que hay que pagar por el arbitraje, salvo que se pacte expresamente la gratuidad. Bueno, efectos del arbitraje, el laudo. La decisión del árbitro, la, entre comillas, sentencia del árbitro, no se llama sentencia, se llama laudo, laudo arbitral. Bueno, tiene el mismo valor y eficacia que una sentencia. Estudiaréis en procesal, produce el efecto de cosa juzgada. Si ya ha resuelto un árbitro válidamente sobre un bien, no puede volver a resolver sobre ese asunto otro árbitro, pero ni siquiera un juez. Ese tema ya está juzgado. Entonces, ¿qué recursos caben? Ahora lo veremos. Caben recursos muy limitados. No puede haber recursos sobre el fondo. Es decir, oiga, no me gusta la decisión, voy a apelar a otro órgano superior. No. Tú vas a poder impugnar el laudo si ha incumplido alguna norma legal de procedimiento o si han aparecido nuevos documentos, pero no porque no te guste el fondo. No puedes volver a pedir un nuevo pronunciamiento sobre el fondo del asunto. Bueno, el laudo tiene que ser por escrito, debe notificarse a las partes. El plazo para emitir el laudo será el que hayan fijado las partes y, si no, la ley, de forma supletoria, dice que 6 meses. Y, bueno, pues ya estaría. La impugnación del laudo. Como os digo, hay dos posibilidades de impugnación, pero no son revisiones del fondo. Primero, la anulación. La anulación. Son motivos tasados. Y además, el laudo, aunque lo impugnemos, sigue siendo ejecutivo. Bueno. La acción de anulación deberá ser interpuesta ante el Tribunal Superior de Justicia, del lugar donde se hubiese dictado, en los 2 meses siguientes a la notificación. El trámite es el del juicio verbal. Mira, ¿cuándo cabe la anulación del laudo? Insisto, no es una revisión del fondo. Es cuando nos hemos saltado alguna de las normas de procedimiento que venimos diciendo hasta ahora. Cuando, por ejemplo, no hay convenio arbitral, no hay acuerdo de las partes en someter arbitraje, o no es válido. Cuando no ha sido debidamente notificada una de las partes de la designación de árbitro y, por lo tanto, no ha podido alegar. Cuando los árbitros han resuelto sobre cuestiones que no eran las sometidas a su decisión. Cuando la designación de los árbitros o el procedimiento, había un acuerdo de las partes sobre cómo debía ser y nos lo hemos saltado. Cuando los árbitros han resuelto sobre cuestiones no susceptibles de arbitraje. Cuando el laudo es contrario al orden público. Es decir, aquí no tenemos en cuenta el contenido. No es que no nos guste la decisión, ¿vale? Y luego cabe también la revisión, que es una. También cabe la revisión de sentencias firmes, caben los mismos supuestos, la revisión del laudo. Pues también cosas tasadas. Cuando han aparecido nuevos documentos de carácter decisivo, cuando ha habido fraude o falsedad en la emisión del laudo. Pero insisto, lo que no cabe, yo tengo una sentencia de primera instancia, una sentencia ante un juez, no me gusta el contenido porque considero que no es lo que yo quería y puedo apelar a la audiencia. No me gusta la audiencia y puedo llegar en casación al Supremo. Esto no es posible en los laudos. En los laudos yo podré impugnar el laudo si hay causa de nulidad o si hay motivo de revisarlo. Pero no porque no me guste la sentencia, no por el fondo, ¿vale? No es un segundo pronunciamiento sobre el contenido. En cuanto a la ejecución del laudo, cabe que lo cumpla voluntariamente una de las partes y si no lo quiere cumplir, el mismo trámite que para la ejecución de sentencias. La ejecución forzosa se pide ante el juez de primera instancia y se rige por la ley de enjuiciamiento civil, como si fuese una sentencia. Bueno, hay que tener en cuenta que si lo que tenemos es un laudo dictado por un tribunal arbitral extranjero y lo queremos ejecutar en España, primero hace falta un procedimiento llamado exequatur, que quiere decir equipárese en latín. O sea, es un procedimiento para comprobar que realmente ese laudo extranjero reúne los requisitos para ser válido en España, se equipara a un laudo español y se pide su ejecución. De todas formas, hay un convenio de reconocimiento y de ejecución de sentencias arbitrales, un convenio de Nueva York del 58, que simplifica todos los trámites. Y bueno, acabar diciendo que el arbitraje está tremendamente generalizado en la legislación contemporánea, ha proliferado la institución arbitral. Por ejemplo, en materia de consumidores y usuarios, la propia ley de consumidores fomenta el uso del arbitraje. Y hay una ley del 17 específica que es para transponer al ordenamiento español una directiva comunitaria relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo. Hay también ocasiones en las que se han impugnado normas que preveían el arbitraje. Pero mira, tenemos un decreto del 2006, sistema arbitral para la resolución de quejas y reclamaciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad por razón de discapacidad. Pues que se van generalizando los arbitrajes, ¿eh? Bueno, y nos vamos al capítulo 23, la fianza. Es un capítulo que en general creo que tiene un poquito de complejidad para entenderlo. Y hombre, no os digo que vaya a caer seguro, pero yo me miro el repositorio de exámenes y hay bastantes preguntas de fianza. Igual no tanto como de compraventa. Quiero decir que es uno de esos capítulos que no es largo, pero que yo quiero que entendáis, ¿eh? Bueno, vamos a ver. Ideas generales. Mirad, el artículo 1822 nos da una descripción o una definición de fianza. Por la fianza se obliga uno a pagar o cumplir por un tercero en caso de no hacerlo este. Esa es la idea. Es decir, la fianza supone que yo voy al banco a pedir un préstamo para comprarme una moto que me cuesta 6.000 euros y el banco me lo da, pero me dice que como no se fía mucho de que yo pueda devolverlo, me exige que presente un fiador o una balista, que es lo mismo, presento a mi padre. Bueno, pues entonces, mediante este contrato de fianza, mi padre garantiza la obligación que yo he asumido en el préstamo. Dice, en caso de que mi hijo Fernando no cumpla, cumpliré yo. Dice, pues eso es la fianza. Bueno, para este concepto del Código Civil, en principio la fianza tendría carácter subsidiario, es decir, el banco podría dirigirse contra mi padre si yo no he cumplido. Lo que pasa es que en la práctica es súper frecuente, el código lo admite y es lo habitual, porque las condiciones las pone siempre el prestamista, las pone el banco. La posibilidad es lo que se llama la fianza solidaria, es decir, que no sea subsidiaria la responsabilidad de mi padre, que el banco pueda ir indistintamente contra mi padre o contra mí, que no sea necesario que haya primero mi incumplimiento. Bueno, relación de fianza y contrato de fianza. Mirad, la relación de fianza es una relación con tres vértices. Está el banco, está mi padre y estoy yo. Somos tres personas. El deudor original, que soy yo, de mi préstamo, el acreedor original, que es el banco, y mi padre, que es el fiador. Esto genera unas relaciones entre mi padre y yo, ya veremos, y unas relaciones entre mi padre y el banco. Esta es la relación de fianza, que es triple, es entre tres personas, acreedor, deudor y fiador. Pero luego tenemos el contrato de fianza, propiamente dicho. El contrato de fianza se superpone a la obligación, pero es diferente a la obligación. El contrato de fianza tiene dos partes, el acreedor, que es el beneficiado por la fianza, y el fiador, que es la persona que asume la obligación. Pero en el contrato de fianza no interviene para nada el deudor, eso es lo que quiero que entendáis. El contrato de fianza es un contrato entre el banco y mi padre. Contrato de fianza, acuerdo entre fiador y acreedor en cuya virtud aquel, o sea, el fiador, asume la obligación de asegurar el cumplimiento de la obligación del deudor principal, cuyo conocimiento y mucho menos consentimiento en absoluto es necesario para la validez de la fianza. Bueno, para celebrar este contrato de fianza entre mi padre y el banco, pues, algunas ideas. Primero, hace falta la capacidad general para obligarse. Vale. Puede haber fianza en garantía de cualquier obligación, ya sea una obligación presente, ya sea una deuda futura. Eso sí, no cabe reclamar por la fianza hasta que esa deuda futura sea líquida. La fianza es accesoria de la obligación principal. No puede haber fianza sin obligación principal. Y lo que es verdad es que esa obligación puede ser futura. Pero, insisto, la fianza no es exigible hasta que la obligación futura sea líquida. Bueno, otra regla. Artículo 1824. La obligación asegurada debe ser válida. Como la fianza es accesoria de la obligación principal, solo puede haber fianza válida si hay obligación principal válida. Sin embargo, puede entenderse que las obligaciones anulables, las que son susceptibles de impugnación, pero mientras no se impugnen son válidas, pues en esas obligaciones, mientras no hayan sido objeto de impugnación, puede haber, hay obligación y por lo tanto puede haber fianza. Bueno, características del contrato de fianza, ese contrato entre mi padre y el banco. Primero, es un contrato accesorio respecto de la obligación principal. Consecuencias, pues ya vamos viendo, que si es nula la obligación principal, es nula la fianza, pero al revés, puede ser nula la fianza, por supuesto será válida la obligación principal. Y también la accesoriedad de la fianza respecto de la obligación principal significa que el fiador puede obligarse a menos que el deudor principal, pero nunca a más, ¿vale? Si yo saco 6.000 euros del banco, mi padre me avalará por los 6.000 o por menos, pero no me puede avalar por 8 si yo he pedido 6. Porque la fianza existe en la medida que exista la obligación principal. Por tanto, contrato accesorio, primera característica. Segundo, contrato consensual, porque se perfecciona por el consentimiento. Tercero, la fianza puede ser gratuita u onerosa, según que el fiador perciba una contraprestación, según que el fiador cobre o no. Mirad, en el ejemplo que os vengo poniendo, mi padre me avala frente al banco para que me den un préstamo de 6.000 euros. Mi padre no me va a cobrar. Este sería un caso de fianza gratuita. No hay contraprestación que tenga que pagar el deudor por tener la fianza. Pero imaginad otro caso de fianza, también muy habitual. Yo tengo que cambiar de domicilio por trabajo o por estudios si me tengo que ir a vivir a Madrid y necesito buscar un piso donde entrar a vivir, alquilárselo a una persona. Y esa persona me dice, vale, pero como hay muchos impagados, me vas a tener que prestar una fianza que garantice los primeros 6 meses de renta. Entonces yo lo que tengo que hacer es ir a un banco y decirle, oiga, banco, hágame un aval. Hágame un documento diciendo que usted me avala frente al arrendador, al dueño de la vivienda. En ese caso, el avalista ya no es mi padre frente al banco. No, ahora el avalista es el banco que me garantiza a mí frente al dueño de la casa que quiero alquilar. En ese tipo de aval, el banco me va a cobrar una comisión, porque el negocio del banco es prestar dinero, pero también es prestar avales. En ese caso, estaríamos ante una fianza onerosa, porque hay contraprestación, el banco me cobra por darme la fianza. ¿Entendéis la diferencia? O sea, la fianza puede ser cobrando una contraprestación el fiador, el caso del banco, que me avala frente a un tercero, o no cobrando una contraprestación el fiador, el caso de mi padre, que me avala frente al banco. Por eso es onerosa o gratuita. Claro, en el caso de que sea gratuita, es un contrato unilateral, porque realmente, si mi padre no me cobra, aquí el único que asume obligaciones es el fiador, es mi padre. Mientras que si la fianza es onerosa, es bilateral, porque asume obligaciones el banco que me avala frente al dueño de la casa, pero, claro, yo también asumo la obligación de pagarle al banco su contraprestación. Bueno, y por lo demás es un contrato abstracto en el sentido de que la razón por la que mi padre me avala no le interesa al banco. Es decir, mi padre no puede decirle al banco, oye, yo es que avalé a mi hijo porque se había portado bien conmigo, pero luego me enteré que había sido no sé quién, había hecho no sé qué faena. Pues el banco le dirá, pues lo siento, oiga, la razón por la que usted avaló a su hijo a mí me da igual, pero usted se comprometió a avalarlo, ¿no? Pero ese sentido es abstracto, no tiene que ver con la causa. Bueno, clases de fianza. Atendiendo a su origen, la fianza puede ser convencional o, por otro lado, legal o judicial. Convencional, cuando surge espontáneamente entre fiador y acreedor. Pues eso, ya sea porque lo pide el acreedor y por lo que sea, mi padre no está obligado a avalarme y el banco puede poner como condición que me avalen, pero no necesariamente mi padre. Bueno, lo que quiero decir, que aquí ha surgido todo del acuerdo de voluntad. Diferentes son las fianzas que vienen impuestas por una ley o por una resolución del juez. Imagina que dice, bueno, vale, para participar en este concurso público usted tiene que avalar, tiene que prestar una fianza por la posible responsabilidad civil que contraiga. Y eso lo dice así el BOE, las bases que rigen este concurso. Pues en ese caso es la ley o la resolución del juez la que dicen que hay que constituir la fianza. Ojo, no es que la ley o la resolución del juez cree en la fianza. La fianza la tendremos que crear los particulares. Pero nace la necesidad de concertar la fianza porque una ley o una resolución judicial lo exige. Luego hará falta el acuerdo de las partes, desde luego, para cumplir esa disposición legal o esa resolución judicial. Bueno, y que luego muchas veces se habla de fianza, pero no es una verdadera fianza. Por ejemplo, la fianza arrendaticia, cuando entrego un mes de renta en garantía de los daños que puede hacer, eso es una prenda. O cuando se dice, fulanito, el juez lo deja en libertad vigilada, en libertad bajo fianza, tiene que pagar una cantidad y le dejamos salir de la cárcel. Bueno, pues eso no es una verdadera fianza, es como una prenda, un bien que se entrega en prenda, en garantía de algo. Bueno, fianza simple y subfianza. La fianza simple es el ejemplo que os pongo. Mi padre me avala a mí frente al banco. La subfianza es la fianza de la fianza. Es cuando el fiador tiene que presentar un fiador de él. O sea, imagina que el banco dice, vale, para darte el dinero te tiene que avalar tu padre, fiador. Pero para que admitamos el aval de tu padre, que es muy viejo, a tu padre le tienen que avalar sus otros hijos. Pues ese sería el fiador del fiador. Esa sería la subfianza. La subfianza nunca se ve en la vida real. Porque los bancos que tienen la sartén por el mango y ponen las condiciones no imponen una cadena de subfiadores, sino que si necesita cuatro fiadores, pide que vengan los cuatro y se vinculen solidariamente. O sea, el banco nunca diría, mi padre es mi fiador y mis hermanos son los fiadores de mi padre. No, diría aquí que firmen todos como fiadores. Fianza indefinida o limitada y fianza definida o limitada. Bueno, mirad, la fianza ilimitada es cuando el fiador asume todas las todo aquello a lo que está obligado el deudor principal. O sea, no solamente la obligación principal, sino también los accesorios, por ejemplo, los intereses y también los gastos de juicio. O sea, de todo lo que el banco tenga que hacer para cobrarse, demandarme en juicio, los intereses que le deba, el capital que me ha prestado, de todo eso va a responder. Esa sería una fianza ilimitada. También puede ser que la fianza no cubra todo esto, entonces es limitada. Pues avalamos solo el principal, no los intereses ni los gastos de juicio. O avalamos solo una parte del principal. Bueno, contenido del contrato de fianza. Relaciones entre acreedor y fiador. Venga, vamos al ejemplo de mi padre, ¿vale? El banco me ha prestado 6.000 euros para la moto y mi padre me avala. Relación entre mi padre y el banco. Regla general, pues a ver, la fianza simple o indefinida. La fianza comprenderá no solo la obligación principal. O sea, mi padre no solo está avalando los 6.000 euros que me han dejado, también está avalando los accesorios, los intereses, por ejemplo. Y los gastos de juicio. Si el banco al final me tiene que reclamar y gastarse 3.000 euros en abogados, pues eso lo tiene que pagar mi padre. Esa es la fianza ilimitada. Eso sí, los gastos de juicio solo tendrá que pagarlos el fiador si desde que haya sido requerido para el pago. Es decir, los gastos de juicio anteriores a que le hayan requerido para el pago no tiene que pagarlos. Bueno, el beneficio de excusión en la fianza subsidiaria. Mirad, cuando la fianza no es solidaria, normal, digamos, del Código Civil, que no es normal en la práctica, pero la normal, la idea es que el fiador solo va a responder después de que haya fallado el deudor. Es decir, primero tenemos que ir a pedir al deudor que pague y cuando él falle podemos ir a reclamar al fiador. El fiador no puede ser compelido, o sea, obligado a pagar al acreedor sin hacerse antes excusión de todos los bienes del deudor. Excusión significa investigar, escudriñar. Entonces, en resumen, que al fiador no le podemos obligar a pagar sin haber investigado primero qué bienes tiene el deudor. ¿Vale? Para que el fiador pueda aprovecharse del beneficio de excusión, debe oponerlo al acreedor luego, o sea, desde el momento en que le requiera para el pago. Y además debe señalarle bienes del deudor realizables dentro del territorio español. Bueno, ¿cuándo no procede el beneficio de excusión? ¿Cuándo el fiador, mi padre, no le puede decir al banco, oye, no, primero reclama a mi hijo y cuando mi hijo no tenga me reclamas a mí? Eso es el beneficio de excusión. ¿Cuándo no va a ser así? ¿Cuándo mi padre tiene que pagar y no puede acogerse a este beneficio? Cuando el fiador, o sea, mi padre, haya renunciado expresamente a la excusión. Cuando se haya obligado solidariamente con el deudor, la fianza solidaria, que es lo que pasa siempre en los bancos. Los bancos le dicen a mi padre, vale, yo le doy el préstamo a tu hijo, pero tú te obligas solidariamente con él. Bueno, también cuando hay quiebra o concurso del deudor. Aunque no hayamos pactado nada, si yo entro en concurso, el banco no está obligado a primero intentar que yo le pague, sino que puedo ir directamente contra mi padre porque es endiablado pretender cobrar del deudor. y también cuando el deudor no pueda ser demandado judicialmente dentro de España. Estás en Miami viviendo y no te podemos demandar fácilmente, pues en ese caso podemos ir directamente contra el fiador. Bueno, un matiz. En la fianza judicial, o sea, esa fianza que se constituye porque lo ordena el juez, ahí nunca hay beneficio de excusión, ¿vale? Ahí siempre el fiador no puede pedir la excusión de los bienes del deudor principal. O sea, ahí responden fiador y deudor. El beneficio de excusión en el caso de cofianza. Mirad, imaginad que hay varios fiadores de un solo deudor. Entonces, dice la norma, el código, que siendo varios los fiadores de un mismo deudor y por una misma deuda, la obligación a responder de ella se divide entre todos. Es decir, es mancomunada. Si yo tengo una deuda de 6.000 euros y tengo 6 avalistas, en principio, si no hemos pactado otra cosa, cada uno va a responder 6.000 euros, 6.000, pues de 1.000. O sea, se va a repartir entre ellos. El acreedor no puede reclamar a cada fiador, sino la parte que le corresponde satisfacer, a menos que se haya estipulado expresamente la solidaridad, que es lo habitual. Venga, esta sería las relaciones entre el fiador y el banco, entre el fiador y el acreedor, mi padre y el banco. Vamos a ver ahora relaciones entre deudor y fiador. Vamos a ver, mira, lo primero que tenemos que ver es la llamada acción de relevación. Hay determinados supuestos en los que el fiador ya ve que le va a tocar pagar o que la situación es francamente peligrosa para él. Entonces, en estos casos que vamos a ver ahora, el código le permite ir contra el deudor y decirle, oye, relévame, no en un sentido literal, porque el deudor no puede liberar de la fianza al fiador. Ya hemos visto que el que puede liberar de la fianza al fiador es el acreedor, porque la relación de fianza es entre el acreedor y el contrato de fianza. Es entre acreedor y deudor. Joder, entre acreedor y fiador. El deudor no es quien para decirle al fiador, te libero. Eso lo tiene que decir el acreedor. Vale. Por eso no hay una verdadera relevación. Pero en estos supuestos especialmente peligrosos, lo que puede hacer el fiador es decirle al deudor, oye, veo que me va a tocar pagar. Te obligo a que me prestes una garantía. Te obligo a una contragarantía. Te obligo a que me asegures que me resarcirás después de que yo haya pagado. Aun antes de haber pagado en determinados casos, el fiador puede proceder contra el deudor a fin de que éste le releve de la fianza o más bien le garantice el reembolso del pago a realizar por el fiador. Eso se trata de obtener una contragarantía. Oye, pues, no sé, haz una prenda sobre un plazo fijo, búscate otro fiador que me asegure a mí que me pagarás, te puedo pedir otra garantía. ¿Qué casos son esos? Casos en los que el fiador ya está en situación chunga. O sea, cuando el fiador se vea demandado judicialmente para el pago. En caso de insolvencia del deudor, es decir, eres insolvente, acabamos de ver que en ese caso hemos perdido el beneficio de exclusión, el acreedor puede ir directamente contra el fiador, pues el fiador le dice, oye, pues garantízame de otra manera. Cuando el deudor se ha obligado a relevarle de la fianza en plazo determinado y ese plazo ha vencido. Cuando la deuda es exigible y, si no hay término fijo para el cumplimiento, cuando hayan pasado 10 años. Bueno, insisto en eso, ¿eh? Se llama acción de relevación, pero no consiste en que el deudor releve al fiador, porque no puede hacer eso. Lo único es que el fiador lo que le está pidiendo es una contragarantía, una garantía, una seguridad. Pues otra fianza, una prenda, algo que le garantice que cobrará. Bueno, esto antes de pagar. Vamos ahora al momento en que el fiador ya ha pagado. El fiador que ha pagado, ya sabemos, el fiador solvens, el fiador pagante. Bueno, pues tiene dos vías. El fiador ahora tiene que dirigirse contra el deudor para que el deudor le resarza de lo que ha pagado. Y tiene para eso dos vías. La acción de reembolso y la subrogación legal. La acción de reembolso. El fiador que ha pagado puede dirigirse al deudor pidiéndole una indemnización. Esta indemnización incluye la cantidad total pagada, los intereses legales, desde que se haya hecho saber el pago al deudor, aunque no hubiera que pagarle intereses al acreedor. También la indemnización comprende los gastos ocasionados al fiador y los daños y perjuicios. O sea, muchos conceptos. La acción de reintegro o reembolso incluye muchos conceptos. La otra acción que tiene es la subrogación legal. El fiador se convierte en acreedor del deudor y tiene los mismos derechos que tuviese. Es decir, el fiador que ha pagado, pues, si opta por la subrogación legal, se coloca en la posición del acreedor. De manera que si el acreedor tenía, por ejemplo, un derecho de hipoteca contra el deudor, lo vas a tener también. Vas a tener los mismos privilegios, derechos y garantías que tenía el acreedor principal. En ese caso, también, por ejemplo, si el fiador ha transigido con el acreedor, si hemos hecho una transacción, vamos a llegar a un acuerdo, te pago menos, venga, va. Pues entonces, lo que podrá reclamar al deudor solamente es lo que realmente haya pagado. Bueno, estas dos acciones, pues, ¿quién de las arte que son alternativas? Que el fiador puede optar o por la acción de reintegro o reembolso o por la de subrogación legal. ¿Cuál le interesará más? Pues mirad, la de reintegro permite cobrar más cosas, por ejemplo, permite los intereses, los gastos, los daños y perjuicios, pero la de subrogación legal es muy fuerte, porque me da las mismas garantías que el acreedor. Imaginad que el banco tenía una hipoteca sobre un bien mío. Pues vas a coger la misma hipoteca. Es un caso de novación subjetiva, pero la garantía, la obligación es la misma. Bueno, puede elegir una u otra, ¿eh? Hay algunas reglas complementarias. Por ejemplo, si el fiador paga sin ponerlo en conocimiento del deudor, eso es importante. Esto es muy peligroso. El fiador tiene... correcto es que le haga saber al deudor que va a pagar, porque si paga sin hacérselo saber, entonces el deudor le podrá oponer las excepciones que hubiera podido oponer al acreedor. O sea, imaginad que yo, deudor, al banco le puedo poner una excepción. Tú me estás reclamando que te pague, pero es que tú me debes a mí también por otro lado. Yo pongo la compensación. Yo podría haber hecho eso con el banco. Tú me reclamas 6, pero tú me debes 3. Pues te pago solo 3. Imaginad que mi padre, como elefante en cacharrería, irrumpe y le paga todo al banco. Pues mi padre luego me reclama a mí, pues yo a él le podré oponer la misma excepción que le podía oponer al banco. Si, oye, tú has pagado 6, pero es que a mí el banco me hubiera cobrado 3 porque lo hubiera compensado. Pues doy 3. ¿Vale? Igual, si el fiador paga sin ponerlo en conocimiento del deudor, esa es otra. Él paga sin decirme nada. Y yo sin saber nada pago también, deudor. Bueno, pues entonces, en ese caso, a mí mi padre no me puede reclamar nada, se lo tendrá que reclamar al acreedor. Y otra regla, si la deuda es a plazo y el fiador la pagó antes de su vencimiento, no podrá exigirle el reembolso hasta que el plazo venza. Pues está claro. Las relaciones de los cofiadores entre sí. Bueno, pues sabemos que hay un beneficio de división, que si hay varios fiadores cada uno responde de su parte, si no se hubiese renunciado y se hubiese establecido la solidaridad. Y bueno, aquí son las reglas de la mancomunidad-solidaridad que estudiábamos en general en las obligaciones. Dice, porque vamos, si se ha pactado la solidaridad, o sea, en principio cada uno responde de su parte. Si se ha pactado la solidaridad, pues el que haya pagado podrá reclamar a los demás, el que haya pagado todo, pero podrá reclamar a cada uno su parte. Y si alguno de los fiadores que no ha pagado es insolvente, pues tendrán que soportar todos en proporción, todos los demás fiadores, su falta. La fianza solidaria, pues ya hemos visto que a estas alturas ya sabemos lo que es aquella en la que el fiador se obliga solidariamente con el deudor principal. El acreedor no tiene que hacer exclusión de los bienes del deudor, sino que puede reclamar indistintamente a deudor o a fiador. Se aplican las reglas de las obligaciones mancomunadas y solidarias cuando el fiador se obliga solidariamente con el deudor principal. Y entonces, bueno, lo que dice la doctrina es que la relación externa se rige por las normas de la solidaridad, 1137 siguientes, o sea, el acreedor puede ir contra cualquiera de los dos. Pero luego la relación interna, esa ya no se rige por las normas de la solidaridad, sino por estos artículos que permiten optar entre la acción de reembolso o la acción de subrogación legal. El aval a primer requerimiento, pues es algo que ha asumido cada vez mayor relevancia. Es una garantía totalmente abstracta. Es el acuerdo en función del cual la entidad garante, que suele ser un banco, garantiza el cumplimiento de la deuda del deudor frente al acreedor, pero de manera que el acreedor, que le vamos a llamar ya beneficiario, puede dirigirse contra el fiador requiriéndole de pago en caso de incumplimiento y el fiador tiene que pagar, no puede ponerle excepciones. Funciona de una manera automática. Dice el Tribunal Supremo que es una fianza con especialidades. Garantía inmediata que pierde su carácter accesorio de la obligación principal, se hace independiente. De modo que el garante no puede oponer al beneficiario que reclame el pago otras excepciones de las que derivan de la garantía misma. Mirad, en una fianza normal, mi padre le podría decir al banco, oye, me ha reclamado que te pague, pero es que tú le debes a mi hijo 3.000 euros. Y el banco diría, bueno, pues vale, tienes razón. En un aval a primer requerimiento, si mi padre ha consentido en que el aval sea primer requerimiento, el banco le va a pedir y él le dirá, oye, te interpongo una excepción. No me interpongas nada. Tú te has comprometido que en caso de que tu hijo no pagase, le pagabas. ¿Vale? Por eso se dice que es una garantía a primer requerimiento, o sea, a primera reclamación, que se hace abstracta, que se independiza de la obligación principal. Mirad, Sentencia del año 2014. El artículo 1502 del Código Civil, bueno, recordad, en venta de inmueble, el comprador compra, pero se le da un aplazamiento en el precio. Vas a poder pagar en el plazo de un año, por ejemplo. ¿Vale? Tienes que pagar al año. Y se establece que si no pagas, pues incluso se puede pactar incluso una condición resolutoria, ¿no? El vendedor puede recuperar. Vale, recordad eso. Pero también dice el artículo 1502 que si el comprador que ha adquirido, pero que todavía no ha pagado todo el precio, está aplazado, si es perturbado porque un tercero ejercita una acción reivindicatoria o hipotecaria, o sea, porque un tercero le reclama la propiedad, tiene la facultad de suspender el pago que falta. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí había habido la venta de un inmueble a un señor que lo había comprado con un aplazamiento y se había establecido eso, un aplazamiento. Me pagarás el resto dentro de un año, pero me tienes que traer un aval a primer requerimiento de un banco para garantizar, de manera que si tú no me pagas, yo rápidamente voy y reclamo al banco. ¿Vale? Pues mirad, resulta que el comprador no paga el precio por el 1502 porque le ejercitan una acción reivindicatoria y es perturbado en la propiedad. Se acoge este artículo. Entonces el señor dice, ah, que no me has pagado, el vendedor. Dice, vale, no te pago por esto, por el 1502, porque me han perturbado. Dice, vale, pues voy a ir al banco a que me pague el banco. Y el banco le dice, oye, no, que este señor no te paga porque por el 1502, porque le han perturbado. Pues el vendedor dice, acreedor, tú me has firmado un aval a primer requerimiento, banco, pues tienes que pagar. Porque este aval a primer requerimiento se ha independizado de las vicisitudes, de las excepciones de la relación jurídica básica. Tú te has obligado a pagar cuando yo te requiera. Pues ahora tienes que pagar. ¿Vale? Pues eso, que cada vez va teniendo más, es una garantía diferente, que funciona ya autónoma, ya no es accesoria del aval principal, de la fianza principal, de la obligación principal. Bueno, extinción del contrato de fianza. El hecho de que la fianza sea accesoria de la obligación principal determina que se extinga, pues cuando se extingue la obligación principal, pues por cualquier causa. Y también, por ejemplo, por pago del deudor, ¿no? Pero además hay otras causas específicas de extinción de la fianza, que ya no dependen de la obligación principal. Mira, son dos reglas de oro que mucha gente no sabe, ¿eh?, en la práctica, que hay que recordarlas. Mira, son dos casos en los que la situación del fiador se va a ver agravada. En ese caso, automáticamente, si el fiador no consiente expresamente, queda liberado, se extingue la fianza. Primer caso, prórroga concedida al deudor por el acreedor sin consentimiento del fiador. Eso extingue la fianza. Yo tenía que devolver al banco los 6.000 euros en un año y le digo, alá. Y mi padre me avalaba. Dijera, por favor, déjame que sean 2 años, que no tengo suficiente. Y me dice el banco, vale, te amplío el plazo. Bueno, pues eso automáticamente, si mi padre no lo ha consentido, extingue la fianza. Porque mi padre me avalaba en una deuda a 1 año, no en una deuda a 2 años. Otro caso. Los fiadores quedan libres de su obligación siempre que por algún hecho del acreedor no queden subrogados en los derechos, hipotecas y privilegios del mismo. Es decir, otra causa de extinción de la fianza es que acreedor y deudor hagan algo que si luego el fiador que paga se tiene que subrogar en la posición del acreedor, le quite derechos. Imaginad que el banco me ha prestado dinero y me ha pedido mi padre, aval, y me ha pedido hipoteca sobre mi casa. ¿Vale? Tiene 2 garantías el banco. Pues imaginad que en un momento dado el banco me dice, venga, que te perdono la hipoteca y con el aval de mi padre me vale, de tu padre. Bueno, pues si mi padre no lo ha consentido, se extingue el aval. Queda liberado mi padre. Fijaros, la cancelación de una garantía, la cancelación de la hipoteca, determina la extinción del aval. Y diréis, ¿por qué? Pues porque si mi padre paga y opta por la acción de subrogación, si se pone en la posición del banco, no va a tener ese privilegio o garantía que tenía el banco. No tiene la hipoteca que tenía el banco. ¿Vale? O sea, en resumen, que el pacto entre acreedor y deudor por el que el fiador, si se subrogase en la posición del acreedor, tiene menos derechos o garantías, pues ese mero pacto, si no lo consiente el fiador, extingue la fianza. Bueno, chicos, hemos terminado. Oye, hemos terminado el cuatrimestre, el curso y civil conmigo, porque solo tutorizo civil 1 y civil 2. Yo, bueno, te deseo lo mejor, Sonia, y a todos los compañeros que se conecten también. Seguro que el examen va muy bien. Yo estaba encantado de tutorizaros estos 2 cursos. Y, bueno, para Civil 3 y Civil 4, pues no se tutorizan, pero, bueno, ya sabéis dónde estoy. Si tenéis alguna duda que yo os pueda resolver más adelante, pues, bueno, me costará más porque lo tengo menos mirado, pero así lo haré. Y eso digo yo también. Yo, de verdad, os deseo lo mejor en el examen. Yo pienso que personas que estáis siguiendo las tutorías en directo o en diferido, que por tanto, a ver, no sé cómo decir, si las seguís es porque vais estudiando, si no, no entenderíais nada. Entonces, quiero decir que yo creo que con calma, leyendo, intentando comprender conceptos, os auguro buen éxito en el examen. No os pongáis nerviosos y nada, pues oye, lo dicho, que vaya muy bien, ha sido un placer y ya sabéis dónde estoy, ¿vale? Muchísima suerte. Adiós.